Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos, saludos de la manera más cordial de parte de su servidor Samuel Orozco y de todos en producción. Hoy en Línea Abierta, el Papa Francisco llega a Washington después de una visita de 4 días a Cuba, en un viaje que no estuvo exento de gran simbolismo, tomando en cuenta que el Papa Francisco jugó un papel crucial como mediador de las pláticas entre el gobierno de Obama y el de Raúl Castro. Hoy echaremos un vistazo a esta trascendental gira del sumo pontífice. Hoy, el Papa Francisco fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Obama y su esposa Michelle.
You remind us that the Lord's most powerful message is mercy. That means welcoming the stranger with empathy and a truly open heart.
Usted nos recuerda que el más poderoso mensaje del Señor es el de la misericordia. Eso significa dar la bienvenida al extranjero con empatía y un corazón verdaderamente abierto.
Holy Father, we are grateful for your invaluable support of our new beginning with the Cuban people.
Santo Padre, estamos muy agradecidos por su invaluable apoyo a nuestro nuevo empezar con el pueblo cubano. En su respuesta a las palabras de bienvenida del presidente Obama en la Casa Blanca, el Papa Francisco aprovechó para, de entrada, lanzar un serio mensaje de empatía y celebración con los inmigrantes.
Good morning. Mr. President, I'm deeply grateful for your welcome in the name of the all Americans. As the son of an immigrant family,
estoy profundamente agradecido por su bienvenida a nombre de todos los estadounidenses. Como hijo de una familia inmigrante, me complace ser invitado en este país que fue construido grandemente por dichas familias. Esas palabras intercambiaron el anfitrión, el presidente Obama, y el visitante, el Papa Francisco, en los prados de la Casa Blanca esta mañana. Tendremos más detalles sobre los mensajes que intercambiaron ambos dignatarios en la segunda mitad de este programa. Antes echaremos un vistazo a la escala que en días previos hizo el Papa Francisco en Cuba y recogeremos algunas de las palabras que pronunció el pontífice a su paso por la isla, donde, como era de esperarse, por haber sido promotor activo de las negociaciones, el Papa hizo más de una alusión a la imperiosa necesidad de seguir tendiendo el puente ya empezado entre Cuba y los Estados Unidos. Oigamos.
Como María, Madre de la Caridad, queremos ser una iglesia que salga de casa para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación.
Durante su viaje a Cuba, el Papa Francisco se refirió en más de una ocasión a la santa patrona de los católicos cubanos, la Virgen de la Caridad del Cobre, que justo conmemora este año un siglo de haber sido declarada como patrona de Cuba por el Papa Benedicto XV. El Papa Francisco se refirió a la Virgen en su discurso en la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto de La Habana, pidiéndole a la santa patrona su intervención espiritual para ayudar a Cuba en este momento, en este crítico momento de tender puentes.
En estos días tendré ocasión de ir al Cobre, como hijo y como peregrino, para pedirle a nuestra madre por todos sus hijos cubanos y por esta querida nación, para que transite por los caminos de justicia, paz, libertad y reconciliación. Geográficamente, Cuba es un archipiélago que mira hacia todos los caminos, con un valor extraordinario como llave entre el norte y el sur, entre el este y el oeste. Su vocación natural es ser punto de encuentro para que todos los pueblos se reúnan en amistad, como soñó José Martí, por sobre la lengua de los sismos y la barrera de los mares. Ese mismo fue el deseo de San Juan Pablo II, con su ardiente llamamiento a que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Desde hace varios meses estamos siendo testigos de un acontecimiento que nos llena de esperanza: el proceso de normalización de las relaciones entre dos pueblos tras años de distanciamiento. Es un proceso, es un signo de la victoria de la cultura del encuentro, del diálogo, del sistema del acrecentamiento universal por sobre el sistema muerto para siempre de dinastía y de grupos, decía José Martí. Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino y a desarrollar todas sus potencialidades como prueba del alto servicio que están llamados a prestar en favor de la paz y el bienestar de sus pueblos y de toda América, y como ejemplo de reconciliación para el mundo entero. El mundo necesita reconciliación en esta atmósfera de tercera guerra mundial por etapas que estamos viviendo.
Fue el Papa Francisco hablando así desde su llegada a La Habana el pasado sábado. Al día siguiente, el pontífice pronunció una homilía en una misa al aire libre ante una multitud de docenas de miles de fieles cubanos y ante las imponentes imágenes monumentales de el Che Guevara y Camilo Cienfuegos, héroes de la Revolución Cubana, y Jesucristo, por otro lado. Hay que decir que entre los regalos que se intercambiaron en la ceremonia de bienvenida, el Papa recibió de manos del presidente Raúl Castro un gran crucifijo, un Cristo crucificado sobre una cruz hecha con maderos que simbolizan a los migrantes cubanos que mueren en el mar tratando de llegar a las costas de Estados Unidos. El Papa, por su parte, trajo al hermano del presidente, a Fidel Castro, algunos libros, entre ellos sus encíclicas del Papa y un libro escrito por el mentor jesuita de Fidel Castro. Pues bien, seguiremos escuchando algunas palabras más del pontífice a su paso por Cuba. Pero antes, y para comentar la visita a Cuba, tenemos la presencia desde Nueva York de la doctora María Isabel Alfonso, cubana de origen, catedrática del Colegio Universitario de San José, miembro directiva también de la agrupación Cuban Americans for Engagement, cubano-americanos por el involucramiento, por la participación, por el diálogo quizás, por sus siglas, se denomina CAFE. Doctora María Isabel Alfonso, bienvenida como siempre.
Muchas gracias, Samuel, por invitarme.
Muchas gracias. Bueno, disculpe antes de que nada, ¿cómo traducen Cuban Americans for Engagement?
Cubanos americanos por el compromiso.
Por el compromiso, ¿no? Además del diálogo, obviamente. Uh-huh. Ahora, quisiera preguntarle, doctora, de todo lo dicho y hecho por el Papa Francisco en su escala en Cuba, ¿qué quisiera usted escoger para destacar? ¿Qué es lo que más le impresionó de esta escala por la isla?
Bueno, Samuel, gracias de nuevo por invitarme a su programa. Y primero que nada, tengo que hacer una confesión. Yo estoy aquí en el programa hoy no solamente como académica y como activista cubano-americana que ha estado pues trabajando por un momento de reconciliación y de cambio entre los Estados Unidos y Cuba, sino que también estoy como ex practicante católica, o sea, no practico actualmente, pero crecí como católica en la Iglesia Católica en Cuba. Uh-huh. Prácticamente desde mi nacimiento hasta los 23 años que salí de Cuba. Por lo tanto, para mí hablar de este momento es no solamente importante desde el punto de vista informativo y de análisis político, cultural de lo que significa la visita, sino que lo veo como parte de mi vida también, de mi experiencia. Y humildemente pues pongo esa experiencia de vida y ese conocimiento de haber crecido como practicante católica en Cuba, en la iglesia cubana, a disposición de los oyentes y del programa. Uh-huh. En cuanto a la participación del Papa en esta visita a Cuba y los momentos más importantes, creo que cada uno de los viajes tuvo un simbolismo y una fuerza tremenda, ¿no? El Papa Francisco es el tercer pontífice que visita Cuba en 17 años, lo cual no es un récord tan bajo para un país comunista, ¿no? Entonces creo que si miramos un poco en retrospectiva a todos estos tres puntos más importantes, que fue la visita a La Habana, después la visita a Holguín y la visita a Santiago de Cuba, creo que en cada uno de estos viajes él dejó pues una semilla de sabiduría y de reconciliación, que creo que fue el énfasis más importante de esta visita, ¿no? La importancia de la reconciliación. En La Habana, pues habló de la necesidad de superar los preconceptos, creo que eso lo mencionó en su arribo al aeropuerto, y después un poco lo retomó en la misa el domingo, la necesidad de pues superar los preconceptos, las cosas que a veces no nos dejan avanzar, ideas anquilosadas, un poco de, me imagino que se refería un poco a la ideología, e incluso ahora recuerdo que sí mencionó la palabra ideología, exhortó a los cubanos a soñar, a los habaneros, ¿no? En este caso a soñar, a ponerse por encima de las ideologías, de no mostrar resistencias a los cambios, y también, como usted puso al principio del programa, ese exergo de José Martí, en que un poco lo pone en el contexto de las relaciones Cuba y Estados Unidos, de la importancia de ponernos por encima del sistema muerto de dinastías y de grupos. Este fue un momento que, por supuesto, se presta a una lectura polisémica de varios significados, y que cada cual creo que interpretó como quiso o como pudo. La prensa de Miami, por supuesto, se dedicó a verlo como un mensaje directo a Raúl Castro y a la dinastía de los Castros, a pesar de que el presidente Raúl Castro ha dicho que después del 2018 él no va a seguir siendo presidente, pero o sea que va a haber un cambio. Pero yo prefiero verlo un poco más en el contexto de las dinastías y de los sistemas del status quo que ha predominado de ambos lados, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, aunque los congresistas y los senadores cubanoamericanos aquí han sido elegidos supuestamente a través de un sistema democrático, también yo creo que han perpetuado un sistema de dinastías en cuanto a sus ideologías, ¿no? Que ha promovido un enquilosamiento de las relaciones y un estancamiento de la historia. Entonces, yo creo que el Papa con su sabiduría estaba un poco tratando de llegar a todo el mundo, ¿no? Él se refirió a los dirigentes políticos en general, no especificó si de aquí o de allá, pero yo prefiero pensar que fue de una manera amplia, ¿no? Porque hay necesidad de cambios de ambos lados de las dos orillas. También en el caso de Holguín me llamó mucho la atención el énfasis en un poco darle ese papel a la Iglesia, a resaltar el papel que ha tenido la Iglesia cubana en cuanto a su alcance o a su extensión hacia las comunidades pobres, hacia las comunidades marginales, y le dio le hizo una mención especial de las casas de misión, que son pequeños lugares en las zonas más apartadas de Cuba, donde no existen iglesias o no existen lugares de oración, que pues se hacen un poco de manera emergente, se han surgido emergentemente, y allí las personas pueden ir a compartir la palabra de Dios, a orar, a recibir la comunión. Esto me pareció muy bonito, que le diera importancia a esos sacerdotes que llegan a esas partes más alejadas de Cuba, donde las personas están pasando la mayor necesidad en comparación con otros lugares más céntricos de Cuba, y bueno, darle ese especial reconocimiento. Los llamó los verdaderos protagonistas de la evangelización, si mal no recuerdo. Y bueno, en el caso de Santiago, pues habló de la necesidad de romper muros, de tender puentes, de sembrar la reconciliación, de reunir a los cubanos, de que Cuba fuera un país en que convivieran hermanos y hermanas, cubanos y cubanas. Eso me pareció muy lindo, un mensaje lleno de esperanza para una nación que necesita pues recuperarse de muchas heridas. Me pareció que fue el momento culminante, ¿no? Eso es quizás de manera general la impresión que he tenido del viaje del Papa. Si quieres, podemos hablar después de otras.
¿Cómo no? Seguiremos cuestiones. Conversando sobre esta visita del Papa, del Pontífice, el Papa Francisco, a Cuba con la doctora María Isabel Alfonso. Antes nos vamos a brevísima pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Oye, amigos, le echamos el foco a la visita del Papa Francisco a Washington el día de hoy y antes a Cuba, donde visitó tres ciudades, las ciudades de La Habana, Holguín y Santiago. Platicamos, comentamos el tema con la doctora María Isabel Alfonso, quien es cubana de origen, interesada en los puentes entre la isla y Estados Unidos, académica también, y nos dice además, nos confiesa que fue practicante católica. Actualmente, de hecho, usted es académica en un colegio universitario católico, María Isabel.
Sí, es de tradición católica, fundado por las monjas San José. Es laico actualmente, pero sí fue fundado por, y todavía
fue
existe, religiosos. Sí.
Por líderes religiosos católicos. Ahora, ¿qué le parece, María Isabel, la respuesta por parte del pueblo cubano que recibió el Papa Francisco en La Habana, Holguín y Santiago? ¿Qué tan popular es en Cuba este Papa en concreto y qué tan católicamente fervoroso o creyente es el pueblo cubano?
Bueno, las imágenes y los videos hablan por sí solos y le comento algo que también quizás pueda ilustrar lo popular que es el Papa en Cuba. Hay un estribillo de una conga cubana que dice 1, 2 y 3, qué paso más chévere, qué paso más chévere el de mi conga es. Y los cubanos, creo que fue en Santiago, los santiagueros con su picardía característica, le cambiaron la letra a la conga y cantaban, le cantaron al Papa en su cara, 1, 2 y 3, qué papa más chévere el de mi Cuba es. Entonces, eso te un poco te ilustra, ¿no?, el nivel de popularidad que tuvo este Papa en Cuba, que diferente quizás del anterior, de los anteriores pontífices que visitaron la isla, quizás un poco más sobrio. Recordamos que el Papa Juan Pablo II era un poco más sobrio, y Benedicto también. Este es un Papa mucho más populachero quizás, que quiere estar cerca de la gente, que quiere besar a los niños que se le acercan, que no quiere un papa móvil que lo proteja. Y eso yo creo que viene a encajar perfectamente con las características de la identidad del pueblo cubano, que es un pueblo que le gusta el contacto directo, que habla cara a cara, de cerca con la gente. E incluso tenemos la costumbre de tocarnos, de tocar a la persona por el hombro cuando hablamos. Creo que hubo una conjunción, una coincidencia de factores ahí que hicieron que esta visita fuera un éxito total y que el Papa fuera súper querido y súper adorado por la gente en Cuba. Más, por supuesto, con el apoyo del gobierno cubano que propició esta invitación. Pero sí creo que los niveles de popularidad y de aceptación fueron altos. También él se reunió con las familias cubanas en Holguín. Claro. Y eso creo que fue un momento súper importante y de cercanía con el pueblo también.
Ahora, como era de esperarse, el Papa Francisco siguió en Cuba activamente promoviendo el acercamiento de Cuba y Estados Unidos. ¿Qué le parecieron sus palabras? ¿Muy cautas, medidas, muy sutiles, o fueron suficientemente explícitas y claras?
¿Usted se refiere en Cuba o aquí en Estados Unidos?
En Cuba.
En Cuba. Sí, pienso que... Creo que los otros, creo que es una estrategia más bien del Vaticano un poco jugar ese papel de diplomáticos, pero sin involucrarse directamente, ¿no? De ser como más bien power brokers o negociadores tras bambalinas. Y recuerdo que en la visita del Papa Juan Pablo, también él indirectamente lanzó ciertos mensajes en el contexto político. Precisamente en ese momento se estaba pasando por el colapso de la Unión Soviética, el momento de la ruptura, y él, recuerdo que el Papa Juan Pablo II dijo algo sobre la identidad cubana, que no era eslava, que era caribeña, o sea, un poco invitándonos a recuperar esa identidad propia y a no repetir esquemas o modelos, ¿no? Un poco indirectamente. Creo que el Papa Benedicto también, sus mensajes fueron sutiles. Y el Papa Francisco está siguiendo esa línea, es decir, sabemos que él ha tenido un rol determinante en el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos desde aquella reunión en el Vaticano, cuando él se reunió con el presidente Barack Obama por una hora y conversó de cosas concretas y puntuales. Sí. Después, a través de las cartas que les envió a los dos presidentes, sugiriéndoles, al presidente Raúl Castro y al presidente Barack Obama, sugiriéndoles que llegaran a un punto de reconciliación, que trataran el tema de algunos detenidos. Recordemos que estaba el caso Alan Gross y de los 5 cubanos, que era un poco el agarre, que, o sea, la situación que tenía el congelamiento de las relaciones estaba dado por ese momento tan puntual que eran los prisioneros, y el Papa exhortó directamente a los presidentes. Entonces yo creo que él ahora está un poco jugando ese papel de diplomático del Vaticano.
Exacto. Eso allá en Cuba, ahora falta ver efectivamente el lenguaje que utilice seguramente en el mensaje que el día de mañana ofrecerá ante el Congreso en pleno aquí, sí, en los Estados Unidos. Se espera que seguramente forme parte del mensaje. De hecho, ya ha sido parte de las primeras palabras de presentación del Papa. Sobre eso volveremos en un instante, María Isabel, pero antes quisiera preguntarle, en víspera de la visita del Papa a Cuba, la Casa Blanca emitió un comunicado expresando lo siguiente, y cito textualmente el comunicado, dice: el presidente Obama hoy habló telefónicamente con el presidente Raúl Castro de Cuba para discutir el proceso de normalización entre los dos países, anticipando la próxima visita del Papa Francisco a Cuba y a Estados Unidos. El presidente subrayó la importancia de que Estados Unidos y Cuba restablezcan sus relaciones diplomáticas y la reapertura de las embajadas en nuestros respectivos países. Los dos presidentes elogiaron el papel que jugó el Papa Francisco para que progresaran las relaciones entre nuestros países. ¿Qué piensa de esta declaración de la Casa Blanca? Por lo visto aquí la Casa Blanca seguramente intenta aprovechar el momento, o sea, el impulso de la visita papal, a fin de seguramente avanzar, ¿no?, sobre este proceso de normalización, de restauración, sí, ante las objeciones en Washington, ¿no?
Sí, definitivamente el presidente Barack Obama está buscando capitalizar sobre este momento, que no viene sino a reforzar la posición de él. Y de hecho hay un voto ahora que se está considerando por primera vez, que los Estados Unidos, el presidente ha sugerido que no va a votar. Sería la primera vez que Estados Unidos no vota a favor del embargo. Por lo tanto, yo creo que el presidente Obama está tratando de enviar ese mensaje, como usted dice, a todas esas zonas resistentes al cambio. Y por supuesto la visita del Papa viene a encajar perfectamente en ese mensaje. Y ya el presidente hoy por la mañana le agradeció explícitamente al Papa su intervención en el relajamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Así que pienso que viene en la agenda, y yo creo que esperemos que el Papa Francisco pues responda a esa invitación indirecta que está haciendo el presidente Obama.
Sí, y de hecho esta mañana escuchamos tanto al presidente Obama como a el Papa Francisco, y cómo pues en sus palabras continuaron las alusiones a Cuba, ¿no? Cuba, por lo visto, está en el centro de toda una visita papal a los Estados Unidos. Esto no es nada de desestimarse, ¿no? El que ocupe este nivel de atención, ¿no?
Bueno, es que los acontecimientos de en relación a Estados Unidos y a Cuba son tan, pero tan inéditos, y han sido tan históricos, de un nivel de hito tan grande que yo pienso que es por eso, ¿no? Que Cuba está en el centro de esa, o no sé si en el centro, pero ocupa un lugar de bastante prominencia dentro de este viaje, dentro del diálogo que están estableciendo Barack Obama y el Papa. Nadie se esperaba que a veces hace falta en la historia que una persona logre lo que no han logrado dos naciones enteras por tantos años. Yo creo que el Papa Francisco definitivamente ha sido esa persona que ha logrado, que ha jugado un rol determinante en provocar este cambio tan, pero tan monumental, que esperemos que siga avanzando, ¿no? Que no haya marcha atrás nunca más y que no exista. Sí. No creo que las cosas puedan estar peor, ¿no? Entre Estados Unidos y Cuba,
esto
como la que ha estado durante años.
Revela el reconocimiento que por parte del Papa existe de la importancia que a nivel continental, no solamente
Exacto.
a nivel bilateral, tienen las relaciones de Estados Unidos con la isla, no a nivel de América Latina. Seguramente se está siguiendo muy de cerca la evolución de estas negociaciones. Ahora, ya por último, Marisabel, durante la homilía de la misa celebrada al aire libre en la Plaza de la Revolución de La Habana, el Papa hizo el siguiente llamado a pues una vocación de servicio, a lo que él llamó una vocación de servicio, en vez de una vocación de servirse de los demás. Escuchemos un segmento de sus palabras.
¿Quién es el más importante? Jesús es simple en su respuesta. Quien quiera ser el primero, sea el más importante, que sea el último de todos y el servidor de todos. Quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no que se sirva de los demás. Y esta es la gran paradoja de Jesús. Los discípulos discutían quién ocuparía el lugar más importante, quién sería seleccionado como el privilegiado. Eran los discípulos, ¿eh? Los más cercanos a Jesús, y discutían sobre eso. ¿Quién estaría exceptuado de la ley común, de la norma general, para destacarse en un afán de superioridad sobre los demás? ¿Quién escalaría más pronto para ocupar los cargos que darían ciertas ventajas? Y Jesús les trastoca su lógica, diciéndole sencillamente que la vida auténtica se vive en el compromiso concreto con el prójimo, es decir, sirviendo.
Un llamado por parte del Papa a servir a los demás, a realizarse en el servicio al prójimo. Este fue pues un mensaje central que escogió para ofrecerlo en un importante foro en Cuba, en un importante foro en La Habana, que es la Plaza de la Revolución de la capital de Cuba, ¿no? Durante la homilía en la misa al aire abierto que celebró el Papa. ¿Cómo lee ese mensaje del Papa, Marisabel?
Es un mensaje tan rico y con tantas posibilidades de interpretación, porque ahora cuando yo estaba escuchando yo he reflexionado en varios momentos sobre ese mensaje, ¿no? Y ahora cuando lo estaba oyendo, pues me venía a la mente otro tipo de análisis. Y es que es curioso porque lo primero que pensé cuando lo oí fue, bueno, pues quizás es un mensaje para el presidente Raúl Castro y para los dirigentes en Cuba, que pongan en primer lugar, en primer plano, más que la ideología, pues el servicio al pueblo, ¿no? Y la posibilidad de que el pueblo, que los que están en un nivel más bajo, en condiciones más precarias, pues se beneficien de esta nueva, de este nuevo aire, ¿no? De poner el servicio. Pero es que a la vez, si nos ponemos a analizar la historia de la Revolución Cubana, fue una revolución que se nutrió de esta idea del servicio, por ejemplo, del internacionalismo proletario. Incluso el servicio que los médicos cubanos todavía prestan en muchos lugares del mundo, toda esa vocación solidaria que generó la Revolución Cubana y que encauzó con la Iglesia Católica, eso es fascinante el paralelismo, ¿no? Uh-huh. Y si nos ponemos a pensar también en la renovación que sufrió la Iglesia Católica a partir de la Revolución, Porque, por ejemplo, hay un antes y un después. En los primeros años de la revolución hubo persecución, una total hostilidad hacia los religiosos, pero a partir del 79, cuando se hace el Concilio de Puebla, en México, y Monseñor Azcárate te dice, hace falta una Puebla para Cuba. En Cuba se empiezan a, los sacerdotes, los religiosos empiezan a repensar la cuestión de la necesidad del catolicismo en Cuba. Había ido un nuncio en los 70 y había dicho, a la Iglesia Católica le quedan 5 años. Después sucede lo de Puebla y después se da en Cuba el Encuentro Nacional Eclesial Cubano, en el cual la Iglesia pone los pies en firme y dice, nosotros vamos a quedarnos aquí, vamos a trabajar y vamos a buscar, no lo dicen explícitamente, pero puntos en comunes con el programa de la revolución.
Sí.
Y pienso que eso que los une es justamente esa vocación de servicio a la cual hacía referencia el Papa. Entonces creo que si lo vemos en este contexto, pues vemos que todo un poco tiene un sentido de continuidad.
Un poco,
¿no?,
de todo, ¿no? Así que es una, sí, crítica a las culturas del elitismo, seguramente, al cual mencionó también por su nombre, a los sistemas de pocos privilegiados. Pero a la vez nos dice María Isabel, quizás también una crítica sutil, aparte de ser una crítica sutil a los funcionarios o burócratas de ese tiempo, quizás sea un llamado a regresar a los ideales y a la vocación con la que se formó la Revolución de Cuba, ¿no?, que se formó durante los 60s con grandes programas de voluntarismo como la campaña de alfabetización o las jornadas de la Zafra, ¿no?, que de alguna forma tenían en el trasfondo pues una ética de servir a los demás, no de servir a la nación, de servir a un pueblo, ¿no?
Sí, definitivamente una crítica también al capitalismo, como usted dice, a las políticas neoliberales, que lo que sí no tienen en cuenta es precisamente para nada esa vocación de servicio. Lo vemos en sus portavoces más vehementes, como Donald Trump, por ejemplo, que para nada, ese tipo de ideología o de mentalidad nunca se esperaría de una persona como él, que, sí, promueve el individualismo y un poco se ha convertido en el estandarte, ¿no?
Ya por último, María Isabel, sé que hemos llegado ya a la siguiente parte de nuestro programa, pero quisiera preguntarle, en relación con Cuba, ¿cómo ve la situación para la Grey Católica? ¿Es en estos momentos una situación en la que van de más a menos la fe católica en Cuba o de menos a más?
Yo pienso que va de menos a más. Y quizás no, estoy casi segura que este momento de la visita del Papa fue un momento aglutinador y de promoción de esa fe, ¿no? De levantamiento de esa moral religiosa que de cierta forma hace falta en Cuba, porque también Cuba, la apertura y las reformas también han venido con una apertura hacia mentalidades, hacia culturas de consumo que se empiezan a ver cada vez más en la población cubana, un consumo conspicuo, precisamente lejos de ese valor de servicio de que hablaba el Papa Francisco. Entonces pienso que sí, que la Iglesia Católica y los religiosos y los feligreses cubanos van a capitalizar este momento y se va a ver un incremento en la
fe. Puede llegar a experimentar un repunte de la fe, sí, y de las feligresías católicas de nuevo en Cuba.
Sí.
Bueno, doctora María Isabel Alfonso, muchísimas gracias como siempre por su presencia en Línea Abierta.
Muchísimas gracias a usted.
Hasta luego. La profesora María Isabel Alfonso es cubana de origen, catedrática del Colegio Universitario de San José en la ciudad de Nueva York, también miembro directiva de la agrupación Cuban Americans for Engagement. Seguiremos con más conversación sobre la visita del Papa a Estados Unidos. Antes, brevísima pausa. Papa Francisco llegó ayer a Washington en vuelo directo desde Cuba. El Papa llega a un país con cerca de 70 millones de católicos registrados, una tercera parte de ellos latinos, una muy significativa feligresía. Sin embargo, el Papa llega en momentos de desafío para la Grey Católica del país. Una de ellas es que, aunque el rostro de la Grey Católica ha cambiado, la faz de la jerarquía eclesiástica no lo ha hecho al mismo paso. Solamente 28 de los 270 obispos son latinos. Menos del 10%, poquito más del 7% de hecho, son sacerdotes latinos. Y además están también los escándalos y conflictos irresueltos con relación al abuso sexual de muchos curas, de algunos curas, la controversia política sobre el rechazo de las personas gay, el control de la natalidad, la negativa a dar comunión a los divorciados, la exclusión del sacerdocio de las mujeres y los hombres casados. Todo eso ha venido erosionando poco a poco el fervor y además la concurrencia, la asistencia de los católicos a la iglesia. En estas condiciones llega el Papa a Estados Unidos. Hoy por la mañana el Papa fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Obama y su esposa Michelle. Ahí intercambiaron palabras de salutación. Más adelante ofreceré segmentos ampliados de esos discursos. Antes, oigamos un poco de lo que le dijo el presidente Obama al Papa Francisco.
You remind us that the Lord's most powerful message is mercy.
Se nos recuerda que el más poderoso mensaje del Señor es el de la misericordia. Eso significa dar la bienvenida al extranjero con empatía y un corazón verdaderamente abierto. Santo Padre, estamos muy agradecidos por su invaluable apoyo a nuestro nuevo empezar con el pueblo cubano. En respuesta, así empezó el Papa Francisco sus palabras hacia el presidente Obama y hacia la nación.
Good morning. Mr. President, I'm deeply grateful for your welcome in the name of the all Americans.
Estoy profundamente agradecido por su bienvenida a nombre de todos los estadounidenses. Como hijo de una familia inmigrante, me complace ser invitado en este país que fue construido grandemente por dichas familias.
Was largely built by such families.
Así empezó sus actividades esta mañana el Papa Francisco en la ciudad de Washington con una visita a la Casa Blanca recibido por el presidente Obama y su esposa Michelle. Bueno, para ofrecer algunos detalles sobre lo que ha sido la visita del Papa a Washington en estas horas previas, tenemos la presencia de José López Zamorano, corresponsal nuestro en la ciudad capital. José López Zamorano, bienvenido.
Gracias, Samuel. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José. José, ¿cómo se vive en Washington la visita del Papa Francisco? ¿Cómo se le ha recibido hasta el momento?
Hay un entusiasmo desbordado, Samuel. No solamente de los católicos en general, sino particularmente de la Grey Católica Hispana. Verdaderamente la gente se volcó a las calles. Desde primeras horas de la mañana, literalmente, nosotros salimos alrededor de las 5 de la mañana. Ya había mucha gente tratando de llegar a las inmediaciones de la Casa Blanca. Muchísima cantidad eran mujeres latinas, católicas, de todos lados, mujeres que habían llegado aquí de México, de El Salvador, del Ecuador. Vimos a niños, familias enteras, todas realmente muy esperanzadas en poder tener siquiera una pequeña vista del Papa durante su recorrido desde la Casa Blanca hasta la reunión con los obispos. Como sabes, en la residencia ejecutiva se le dio una recepción con todos los honores, con la calidad de un jefe de Estado, con todos los símbolos patrióticos, simbolismos propios de este tipo de reuniones. Más de 11,000 invitados acudieron a la residencia ejecutiva. Y después de estos mensajes que el Papa dio, que tuvimos oportunidad de escuchar hace un momento, hizo un recorrido, básicamente rompiendo como siempre todos los protocolos de seguridad. Bajó los cristales de su pequeña camioneta Fiat, que contrastó con los imponentes vehículos del servicio secreto, y en una de esas partes también, cuando iba en su papamóvil un poco antes, se detuvo para saludar precisamente a una niña de California muy especial. Ella se llama Sophie Cruz, es niña estadounidense de padres mexicanos del estado de Oaxaca. Trató de acercarse al sumo pontífice, el servicio secreto no se lo permitió, pero cuando el Papa se percató, permitió que la menor se le acercara, le dio una carta, la niña, donde pide justamente que el Papa abogue por los inmigrantes indocumentados. Ayer habíamos tenido nosotros oportunidad de conversar con la niña Sophie Cruz, y realmente es importante, es impresionante la niña, es una niña muy inteligente, habla tres idiomas, el inglés, el español y el mixteco perfectamente, y tiene un gran sentido de conciencia de la importancia que tienen los inmigrantes. Abogó por su padre, que trabaja como indocumentado allá en el estado de California, y fue uno de los puntos muy interesantes de esta visita, porque mostró nuevamente que el Papa rompe reglas, que es capaz de mostrar su espíritu humanitario cuando se trata de atender los temas de las personas más vulnerables. Y después, durante la reunión con los obispos en privado, habló nuevamente del tema de los abusos, dijo que bueno, es muy importante que no se repitan estos abusos contra menores, que como sabes acudieron a la Iglesia Católica en el mundo, pero especialmente aquí en los Estados Unidos. Reconoció a algunos obispos que actuaron después de la crisis, pero evidentemente hubo un sentido, una culpa muy autocrítico del Papa. Volvió a hablar del tema de la migración, les dijo a los obispos que acojan sin miedo a los inmigrantes, reconoció que bueno, pues la Iglesia Católica ha sido una de las principales impulsoras y defensoras de la causa de los inmigrantes. Todavía no lo escuchamos hablar abiertamente de una reforma migratoria, ni de un alto a las deportaciones, ni de la liberación de los indocumentados detenidos, como muchos esperaban, pero bueno, probablemente lo haga mañana cuando tendrá su alocución formal ante el Congreso de los Estados Unidos. Pero por lo pronto, Samuel, el tono ha sido muy cálido de la recepción, el entusiasmo desbordante. Algunas personas que escucharon su discurso pues me mostraron a mí la satisfacción de que el Papa le había dado un sentido de dignidad al tema de la migración, más allá de si hay un pronunciamiento político de la Iglesia, más allá si logra un avance concreto durante su estadía, que realmente luce complicado. Realmente lo que la gente, lo que me comentan, me percibe es que bueno, al tocar el tema el Papa de esta manera tan positiva, de alguna manera significa el papel de los inmigrantes a los Estados Unidos.
Ahora, oye, esto que me cuentas de la niña oaxaqueña Sophie Cruz es extraordinario, ¿eh? Es una enorme coincidencia que pues solamente se ve muchas veces en los cuentos de magia o en las historias de milagros, ¿no? Entre la multitud, esta niña con la que tú habías hablado, una multitud seguramente de miles, ¿no?, que se agolpaba, ella se abrió paso y pues qué casualidad, ¿no? Qué coincidencia que el Papa la elige a ella para que se acerque, y ella traía esta pues tan importante carta, ¿no?, de diplomacia ciudadana a entregar al Papa, ¿no? Solamente en los cuentos de magia se ven estas historias.
Mixtecos, sí, definitivamente la niña estaba con su familia detrás de la valla, ¿no? Y al momento que se acercaba el Papa móvil, su familia la colocó del lado de la calle donde estaba el Papa, ¿verdad? Obviamente después detrás de las vallas de seguridad que había, los agentes de inmediato trataron de bloquearla, ¿no? Y al darse cuenta el Papa se acercó, ¿no? La niña estaba evidentemente muy emocionada, ¿no? Y cuando nosotros tuvimos oportunidad de conversar con ella la víspera, realmente es una niña muy especial, tiene solo 5 años de edad, habla perfectamente, de una manera tan articulada, el mensaje de los inmigrantes. Por ejemplo, habló de los inmigrantes en California que nos dan de comer, y dijo, a mí una cosa que me llamó la atención por su claridad, me dijo, los inmigrantes están alimentando a nuestro país, los inmigrantes indocumentados como mi papá, entonces merecen ser tratados con respeto y ser tratados con dignidad. De ese tipo de palabras de una niña de 5 años que se te hacen un nudo en la garganta.
Hay que seguirle la pista a esta niña, porque esta niña va a llegar muy lejos, ¿eh?
Definitivamente, yo creo que es bien importante, es el futuro de este país, ¿no? Como niña estadounidense de origen mexicano. Y como esas, Samuel, te puedo platicar de varias historias realmente muy interesantes de niños que vinieron también de California y de otros lugares del país, de mujeres que hicieron un peregrinaje de 100 millas. Muchas venían desde California, Texas, Nevada, Nuevo México, y desde un centro de detención migratoria en Baltimore caminaron 100 millas, hicieron anoche una muy emotiva vigilia frente a la cerca de la Casa Blanca, y es un poco el común denominador, esta idea de cómo la llegada del Papa Francisco ha despertado la esperanza de muchas comunidades que esperan muchas cosas del Papa, te voy a ser franco, algunas esperan el tema de la reforma migratoria, que pueda interceder o convencer al Congreso. Una madre me habló, por ejemplo, de la importancia que la Iglesia sea más tolerante con la comunidad LGBT. Su hijo de esta señora tiene 10 años y ya se considera transgénero, y me dijo algo también que llama la atención, dijo, hay que educar al Papa. El Papa y la gente de la Iglesia debe darse cuenta que el tema de los transgénero y la homosexualidad es un tema que viene, es innato a las personas, que no es un tema de selección y por lo tanto se merecen la tolerancia. Y bueno, es uno de los grandes asuntos de los que el Papa ha hablado en su primer mensaje aquí, precisamente esta mañana habló de la importancia de la tolerancia y evidentemente sí. Muchas personas que son miembros de esta comunidad o que son defensoras de esta comunidad, pues esperan que ese sentido de tolerancia se aplique también a ellos.
Así que en las calles, efectivamente, lo que estás viendo es de que medio mundo se ha estado reportando a fin de pedirle al Papa que haga votos por sus causas. Nos dices, ahí han estado las mujeres pidiendo la reforma migratoria, pidiendo escuchar, lograr que el Papa escuche ese mensaje. Sé que los ecologistas igualmente pues se han compaginado bastante, han sido inspirados por la encíclica del Papa en relación al cambio climático. Ha habido, sé también, delegaciones de trabajadores sindicales de todo el país. Y me llama la atención que incluso los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, en el interior de México, se han presentado por ahí también pidiendo un encuentro directo con el Papa, José.
Sí, es así. Efectivamente, estuvieron ayer en el Congreso, en el edificio Russell del Senado, cinco madres de los 43 jóvenes desaparecidos y una de sus peticiones era precisamente reunirse con el Papa. Tengo entendido hasta el momento que no es por estas personas ni por ninguna, el Papa no está dando audiencias privadas. Tampoco lo hizo en Cuba, como recordarás, hubo algunos señalamientos, ¿no?, en el sentido de que el Papa debió quizá haberse reunido con miembros de la disidencia cubana. Durante su viaje de Cuba a los Estados Unidos abordó precisamente el tema durante una conversación con los medios que vienen con él y comentó que, bueno, él había decidido, se había decidido por el Vaticano que en esta reunión iba a dar audiencias privadas, pero que por ejemplo a los miembros de la disidencia cubana se les invitó a que participaran en una misa y que él iba a mandarles un saludo. Evidentemente el tema ha desatado algún tipo de controversia, ¿no? Un padre que tiene la costumbre, nos ha acostumbrado a hablar con mucha claridad, franqueza, ¿no? En muchos de los temas, bueno, esperaban que en el tema, durante la visita a Cuba, hablara del tema de los derechos humanos, como muchos inmigrantes, como tú bien dices, u otros miembros de la comunidad, esperan que aborde temas de una manera franca. Todavía no está escrito todo sobre su visita, ¿verdad? Hay mucha expectativa de las personas del mensaje que enviará en el Congreso de los Estados Unidos, precisamente porque sabemos que en muchos temas el Congreso sí está en otra página. El Papa está en la misma página que el presidente Obama en el tema de cambio climático, está en la misma página en el tema del embargo cubano, ambos buscarían que el embargo termine, pero en el tema de cambio climático los republicanos, muchos ni siquiera aceptan que existe, ¿verdad? Entonces va a ser verdaderamente muy interesante en ese escenario el mensaje del Papa.
Al menos ha habido un congresista republicano que ha anunciado que se planea ausentar, ¿no?, de la sesión del día de mañana justamente por ese motivo. Bueno, José López Zamorano, muchísimas gracias por tu presencia en Línea Abierta, como siempre.
Gracias, Samuel. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego. Pues bien, amigos, seguiremos más con la cobertura la visita del Papa Francisco a Washington. Se encuentra en estos momentos visitando la capital de la nación. Antes, breve pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y a manera de conclusión de este programa de cobertura de la visita papal tanto a Cuba como a la ciudad capital de Estados Unidos, Washington, ¿qué tal si transmitimos a continuación algunos segmentos ampliados de las palabras que intercambiaron el Papa Francisco y el presidente Barack Obama esta mañana en los prados de la Casa Blanca? Comencemos con las palabras de bienvenida o con un fragmento de las palabras de bienvenida que pronunció el presidente Obama.
You remind us that the Lord's most powerful message is mercy. And that means welcoming the stranger with empathy and a truly open heart.
Usted nos recuerda que el más poderoso mensaje del Señor es el de la misericordia. Y eso significa dar la bienvenida al extranjero con empatía y un corazón verdaderamente abierto. Desde el refugiado que huye de tierras estragadas por la guerra, hasta el inmigrante que deja su hogar en búsqueda de una mejor vida. Esto significa mostrar compasión y amor para los marginados, para aquellos que han sufrido y para aquellos que buscan su redención. Usted nos recuerda de los costos de la guerra, particularmente de los desempoderados, de los vulnerables, y nos apremia usted a trabajar para la paz. Santo Padre, estamos muy agradecidos por su invaluable apoyo a nuestro nuevo empezar con el pueblo cubano, que tiene la promesa de mejores relaciones entre nuestros países, mejorar la cooperación a través del hemisferio y una mejor vida para el pueblo cubano. Le agradecemos por su voz apasionada en contra de los mortíferos conflictos que sacuden las vidas de tantos hombres, mujeres y niños, y su llamado para que las naciones resistan las sirenas de la guerra y resuelvan las disputas a través de la diplomacia. Esas fueron las palabras que el presidente Obama le ofreció a el Papa Francisco, repito, en los terrenos de la Casa Blanca. De esta forma respondió el sumo pontífice a las palabras del presidente.
Mr. President, I'm deeply grateful for your welcome in the name of the all Americans.
Buenos días, señor presidente. Estoy profundamente agradecido por su bienvenida a nombre de todos los estadounidenses. Como hijo de una familia inmigrante, me complace ser invitado en este país que fue construido grandemente por dichas familias.
I look forward to these days of encounter and dialogue, in which I hope to listen to and share many of the hopes and dreams of the American people.
Tengo muchos deseos de pasar estos días de encuentro y diálogo en los que espero escuchar y compartir muchas de las esperanzas y sueños del pueblo americano.
I hope, as a brother of this country, to offer words
durante mi visita, tendré el honor de dirigirme al Congreso, donde espero, como hermano de este país, ofrecer palabras de estímulo a aquellos que guían el destino político, el futuro político de la nación, con fidelidad a sus principios constituyentes. También viajaré a Filadelfia para la octava reunión mundial de familias a fin de celebrar y apoyar las instituciones del matrimonio y la familia en este crucial momento en la historia de nuestra civilización.
Mr. President, together with the fellow citizens,
señor presidente, junto con sus compañeros ciudadanos, los católicos de Estados Unidos, que se comprometen a construir una sociedad que sea verdaderamente tolerante e incluyente a fin de salvaguardar los derechos de los individuos y las comunidades y de rechazar toda forma de discriminación injusta.
With countless other people of goodwill, they are likewise concerned that efforts to build a just and
con incontables gentes de buena voluntad, ellos, los católicos, están igualmente preocupados de que los esfuerzos por construir una sociedad justa e inteligentemente ordenada respete sus más profundas preocupaciones y el derecho a la libertad religiosa. Esa libertad nos recuerda una de las posesiones más valiosas de Estados Unidos. Y como mis hermanos, los obispos de Estados Unidos, nos han recordado, todos debemos estar vigilantes, precisamente como buenos ciudadanos, a fin de preservar y defender esa libertad de todo aquello que pueda amenazarla o vulnerarla.
Mr. President, I find it encouraging that you are proposing an initiative for reducing air pollution.
Señor presidente, yo encuentro muy estimulante el hecho de que usted esté proponiendo una iniciativa para reducir la polución del aire, aceptar la urgencia. Para mí es claro de que el cambio climático es un problema que no podemos dejarle ya a la siguiente generación. Todavía tenemos tiempo para hacer los cambios necesarios a fin de realizar un desarrollo sustentable e integral, pues sabemos que las cosas pudieran cambiar. Tal cambio demanda de nuestra parte un reconocimiento serio y responsable, no solamente de la clase de mundo de que podemos dejarle a nuestros hijos, pero también a los millones de personas, a los millones de gentes que están viviendo bajo un sistema que los ha olvidado. Nuestra casa común ha sido parte de este grupo de los excluidos que claman al cielo y que actualmente golpea de manera poderosa nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestras sociedades. Para usar una frase muy significativa del reverendo Martin Luther King, podemos decir de que no hemos cumplido una cuenta promisoria y hoy es el momento de saldarla. Esas fueron algunas de las palabras pronunciadas esta mañana por el Papa Francisco en su respuesta a la bienvenida ofrecida por el presidente Barack Obama. Pues bien, amigos, con esto concluimos nuestra cobertura del día de hoy. Esté al pendiente porque el día de mañana pondremos foco central a las palabras que dirija el sumo pontífice, el Papa Francisco, a el Congreso que se reunirá en pleno. Serán palabras dirigidas no solamente al Congreso, sino a la nación y al mundo. Estaremos muy al pendiente, les traeremos el reporte de manera oportuna. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.